meter en la política pura y dura. En la etapa de los diarios, Macri y la UCR negocian un plan para bajar la inflación y reactivar el consumo. Antes estuvo hablando que también se, en el comité de campaña de Cambiemos estaba hablando de darle la vicepresidencia a la UCR. Pareciera que el gobierno está tratando de contener al radicalismo dentro de Cambiemos, porque hay muchos que están en desacuerdo con el plan económico y con sus consecuencias. Bueno, uno de ellos, sin dudas, es Ricardo Alfonsín, que es uno de los referentes más importantes, como todos sabemos, del radicalismo, y está en línea con nosotros. Ricardo, María Julia, Oliván y equipo lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, María Julia? Qué gusto saludarla.
Igualmente, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Bien?
Bien, bueno, María Julia, bueno. Gracias a Dios. Pero una cosa le digo.
¿Qué?
No, yo no es que sea uno de los que he estado en contra del plan de las políticas aplicadas por el gobierno, porque si no parece que mis posiciones se fundaran en ocurrencias personales. Todo lo que yo he dicho no es otra cosa que lo que decía el partido hasta el año 2015. No sé por qué razón, después de que el PRO ganara las PASO y las generales, los radicales empezaron a creer, algunos, que lo que pensaban hasta el 2015 que era malo se transformaba en bueno. No sé, tendrán que explicar ellos.
¿Y usted comprende las razones del gobierno que hablan acerca del contexto internacional, de que no pudieron hacer lo que querían como lo habían planeado? O sea, que cambiaron cambió el contexto como para que ellos tengan que también cambiar el plan.
No, yo creo que son intelectualizaciones a partir de las cuales pretenden explicar su falta de conocimiento acerca de la tarea, de lo que era la tarea de gobernar. Uh-huh. Creían que todo era más fácil, la inflación se arreglaba de taquito, con el cambio de gobierno se recuperaba la confianza y lloverían las inversiones. Eso hizo que tomaran decisiones que afectaron todavía más el equilibrio de las cuentas públicas, porque creían que después la economía iba a crecer, se iban a recaudar más impuestos, que se iban a poder incluso ingresar más divisas como consecuencia de que iban a aumentar las exportaciones, iban a generarse nuevo empleo y la gente podría soportar entonces algunas decisiones, como por ejemplo la de las tarifas, que habían afectado mucho el presupuesto familiar y afectaba mucho a las pymes. Bueno, no se dieron cuenta de lo que es gobernar, creyeron que era como manejar una empresa. El problema es que la Unión Cívica Radical también les debió advertido que no era tan fácil las cosas como creían. Uh-huh. Que no éramos nosotros los políticos tan ineptos, incompetentes, inútiles e ignorantes como algunos decían.
¿Como algunos dentro del PRO, dice usted?
¿Cómo?
¿Como algunos dentro del PRO?
Bueno, sí, muchos dijeron eso. Yo no me olvido de las cosas que decían. Pero no les estoy, por eso no digo que sean demagogos. Ellos creían realmente que era fácil. ¿Quién hubiera dicho en el año 2012, con la opinión que tenía el PRO, por ejemplo, del partido, o de las ideas del partido? Porque no, en política hay que diferenciar, ¿no? A veces les cuesta también a los del PRO diferenciar. Yo lo veo que están serios conmigo, como si mis diferencias fueran personales. Entonces, cuando yo les digo que siento afecto por ellos, me miran como si no dijera, como si dijera algo que no debe ser cierto, porque no diferencian lo que es criticar una política. A eso estamos muy acostumbrados, lo que tenemos mucha experiencia política, aunque no hayamos ocupado cargos incluso. Una cosa es tener diferencias políticas, otra cosa es tener diferencias personales. Yo a algunos de ellos los quiero mucho, como a Pinedo, por ejemplo, como a Monzó, por ejemplo, como a Lipovetsky, por ejemplo, a muchos, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo cree Alfonsín? ¿Cree que esto puede, en la próxima elección, digamos, el gobierno puede, o el PRO puede estar más atento o más humilde a las sugerencias del radicalismo?
Bueno, yo tampoco le echo la culpa al PRO, ni le achaco falta de humildad. En Cambiemos no hubo diálogo, cierto, pero en general, cuando no hay diálogo es por una de estas dos razones. Supongamos que sean dos, A y B.
Sí.
No hay diálogo porque A no tiene interés en escuchar en B, a B, o porque B no tiene interés en que A la escuche. Eso fue lo que me pasó, que pasó en Cambiemos. En este caso, B era la Unión Cívica Radical.
Alfonsín,
¿entendió lo que dije?
Sí, sí.
No,
se entendió perfectamente. Bueno. Sí.
Alfonsín, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo? Perdón, no escucho, ¿eh?
Hola, Alfonsín. Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Quién, perdón?
Daniel Seifert lo saluda.
Daniel,
¿cómo le va?
¿Cómo le va? Perdón, no sé por qué pasa que no escucho bien.
No, quizá tenía bajo
por los años, Alfonsín.
No, María Julia, no, yo no.
Yo no, dice.
La sordera a partir de los 50, ¿entiendes?
Claro, no, perdóneme, me confundí.
Ricardo, lo llevo. A ver, Para llevarlo al llano de esto, ¿usted cree que la UCR se dedicó más que a hacer política dentro de Cambiemos a mendigar cargos?
No, mendigar no digo. Todos los partidos quieren...
Casi que lo cargos. Dijo esta semana igual.
No, ya lo sé. Pero todos los partidos quieren ocupar cargos. Alfonsín decía, advirtiendo sobre los riesgos de los personalismos, sigan a ideas, no sigan a hombres. Uh-huh. Bueno, yo creo que en esa época no era necesario decir lo que ahora sí hay que decir. Yo diría, sigan a ideas, no sigan a cargos. Los cargos sin ideas solamente les sirven a quienes los ocupan. Bueno, eso no solamente le pasa al partido, ¿eh? Eso le está pasando a la política en general. Bueno, por eso digo que la calidad de la política se ha deteriorado. La grieta es otro síntoma de deterioro de la calidad de la política. Los que crean que es más fácil resolver problemas cuando los actores, problemas serios, esos que debe resolver la política, cuando los principales actores políticos, económicos y sociales no hacen otra cosa que faltarse respeto, agraviarse, agredirse, atribuirse intenciones perversas, bueno, que sigan creciendo eso, pero nos van a causar muchos problemas.
Ahora, ¿es válido que en cualquier tipo alianza, frente o lo que sea, que tiene diferentes partidos, haya un intento de negociar, de buscar un consenso, de todo lo demás? Ahora, yo sé, escucho mucho a los radicales, usted no es el más cercano, digamos, a la idea de Cambiemos, pero tanto los que estuvieron muy convencidos de ir con Macri como los que no, y siento que olvidan algo, que creo que les faltó una fuerte autocrítica de que la UCR había perdido un peso en lo nacional importantísimo. Creo que después de La Rúa, y no, ayúdeme a recordar, nunca tuvieron un candidato propio, porque no lo pudieron construir, porque el partido medio se destrozó.
No, olvido una cosa. En primer lugar, reitero, yo no soy el que he sido crítico con relación a posiciones. Es el partido, a decisiones del gobierno, es el partido el que pensaba cosas distintas hasta el año 2015. Tendrán que explicar por qué razón, seguramente podrán hacerlo.
Bueno, pero usted habla del 2015, pero antes, o sea, venía baqueteado el partido.
No, digo posiciones políticas. Yo creo, me parece que podríamos haber construido un frente que funcionara como funcionó el frente en Portugal, entre tres fuerzas que se habían enfrentado, mucha ninguna renunció a su autonomía, pero bueno, y además les ha ido muy bien. Pero por eso yo escribí un artículo una vez cortito que se llamaba Cambiemos a la Portuguesa, que no era una receta de cocina, por supuesto. Bueno, pero mire, nosotros después del 2001, como usted dice, efectivamente sufrimos mucho. En la primera elección posterior a esa crisis, a la presidencial, sacamos el 2% de los votos, no por culpa del candidato, sino porque la sociedad estaba enojada con el partido. En la segunda elección, ya que tuvimos candidato propio, en la segunda elección no tuvimos candidato propio, fue Labaña el candidato presidente de la Unión Cívica Radical. En la tercera elección volvimos a tener candidato propio y sacamos casi 3 millones de votos, lo que representó un progreso extraordinario. Por un lado volvimos a tener candidato propio, y por otro lado, en un momento en el que era muy difícil ser oposición porque al kirchnerismo le iba muy bien desde el punto de vista económico y social, sacamos casi 3 millones de votos. El candidato era quien les habla, pero no era por mi cara bonita que sacamos casi 3 millones de votos, que sí, que también
también, claro.
Sino por los programas, que eran muy radicales. En el 2015 volvimos a sacar el 2% de los votos. Si nosotros, hacemos rectificaciones y le demostramos a la sociedad que seguimos queriendo ser el partido que históricamente fue la Unión Cívica Radical, por supuesto cometiendo errores a lo largo de la historia, pero siempre tratando de representar a los sectores de la clase media, del trabajo, a los jubilados, a los empleados públicos, el rol del Estado, la idea de que hay que construir una sociedad igualitaria y que esto depende mucho de la economía, razón por la cual la economía no debe ser algo que quede librada solo al mercado. Bueno, si nosotros volvemos a decir todo eso, estoy seguro que nos recuperamos ante la sociedad. Como la explicación era larga, hablé rápido.
Hizo muy bien. Porque si se pone a hablar lento, no llegamos a ningún lado.
¿Cómo?
Hizo muy bien en hablar rápido. Se entendió perfecto. Yo digo, esto será una nueva estrategia de campaña. Ya estaba pensando, ¿veo? Con mi filtro de periodista. Alfonsín, ¿y usted cree que hay retorno, que hay alguna posibilidad de que se replanteen los errores que pudo haber cometido el gobierno, que hay un margen?
Sí, ahora he visto que se ponen han dicho que frente a la noticia que decían que iba a haber una reunión para discutir los cargos del partido, como si los problemas de los argentinos, los que tenemos ahora, se arreglaran cambiando la vicepresidente. La culpa no es de Michetti,
claro,
de que los problemas no se hayan resuelto. Los problemas se resuelven si cambiamos las políticas, no el vicepresidente. Uh-huh. Bueno, ahora dicen que van a discutir políticas. Bueno, yo creo que otra vez están actuando extemporáneamente. Ya es un poco tarde, por lo menos que haya decisiones para paliar la situación, me parece muy bien. Pero ya tenemos que estar pensando en lo que va a ocurrir después, con el próximo gobierno. Y tratar de conformar una fuerza política que tenga el volumen suficiente y la capacidad de diálogo suficiente y la autoridad ante la sociedad suficiente para poder manejar, para poder enfrentar las dificultades que vamos a tener que enfrentar a partir del 2019, que van a ser más complejas que las que hubo que enfrentar a partir del 2015. Pero no estamos pensando siempre en lo inmediato, estamos siempre pensando en el corto plazo, no en el mediano y en el largo. A mí me preocupa que cómo vamos a hacer para enfrentar sin demasiados traumas para la sociedad, que pueden generar conflictos además severos, los problemas graves que vamos a tener que enfrentar con el futuro gobierno, gane quien gane.
¿Cuál cree que es el más grave de ellos?
Bueno, todos los problemas, los indicadores socioeconómicos del 2015, ¿lo recuerdan? Sí, por supuesto.
Sí, claro.
Bueno, todo eso que le hicieron perder la elección a Cristina, y que hacían decir que a Scioli, al Frente para la Victoria, y que eran los que permitían hablar de una pesada herencia, ¿no? Bueno, todos esos...
Bueno, no fue el único punto que le hizo perder, en todo caso.
No, no, otros, por supuesto.
Bueno, hay otros como la corrupción que me parece que pesaron bastante.
A ver, yo no veo que haya la misma reacción, pero estamos en deuda. Creo que hay mayor vocación en Cambiemos por resolverlo. Pero bueno, tal vez pareciera que las cuestiones económicas han hecho perder de vista que el capital institucional también es muy importante, incluso desde el punto de vista económico, pero por supuesto que para mí es valioso en sí mismo, ¿no? Pero bueno, esos indicadores socioeconómicos fueron los que le hicieron perder la elección. El desempleo, la recesión económica, la inflación, el nivel de la falta de inserción de la Argentina en el mundo, el déficit fiscal, el déficit comercial. Bueno, ninguno de esos indicadores ha mejorado. No solo no ha mejorado, sino que han empeorado las tarifas incluso. Yo no sé por qué se las da como resuelto al tema. Antes eran un problema porque era muy barata, ahora son un problema porque son impagables. Y yo creo que podían haber tomado otra decisión con las tarifas. El partido, no yo. Tengo que andar aclarando cada vez que digo algo, que no soy yo sino el partido el que decía esas cosas, ¿no? Uh-huh. El partido es el que ha cambiado de idea después del 2015. Vayan a preguntarle a ellos, no a mí, por qué digo lo que digo.
O sea, usted está enojado con
el partido.
Le
digo a los que me preguntan en general. Bueno, pero digo ahora, ¿y qué problema?
La
deuda,
las LELIC.
Sí, es medio contradictorio, igual que los que no están de acuerdo con lo que hace la UCR desde la UCR terminen evaluando candidaturas como Lustó y Labaña, que de radicales tienen el carnet de nacimiento nomás. O sea.
A mí, en primer lugar, no, yo lo que digo, no hemos hablado nunca nosotros de candidaturas.
No digo por usted, pero digo de los que están más outsiders del radicalismo y no, hablan de candidatos que no son radicales.
Outsiders, en términos de idea, están los que están más insiders,
Bueno, sí. Estoy hablando de estructura. O sea, si el partido sí, oficialmente está...
Un partido no es una conducción formal, ni es una herramienta electoral, es un conjunto de ideas. Uh-huh. Es su historia, sus principales hombres, lo que han dicho, sus pensamientos. Bueno, hay muchos que están en ese sentido, son outsider, aunque
se embanderen. Quito lo de outsider. Labaña, entonces, ¿qué le parece?
Bueno, Labaña fue candidato nuestro, ya, no es
sí, pero no quiere decir que sea radical.
La opinión buena que yo tengo de Labaña no es una opinión personal. Jamás hubiera llevado el partido un candidato a presidente si no hubiera tenido una buena opinión respecto de él. Pero lo que yo digo que antes de discutir candidaturas, tenemos que hacer algo que no hicimos en el 2015. Discutir programas. Porque si no, ¿para qué hacemos un frente? ¿Para ganar una elección? ¿Y después qué? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Yo qué voy a hacer? A ver, tal partido, ¿qué va a hacer con el desempleo? ¿Qué va a hacer con la estructura productiva del país? ¿Va a industrializar o va a seguir siendo una economía primaria? ¿Cómo se va a relacionar con el mundo? Porque eso de decir hay que insertarse en el mundo es, como se dice ahora, un significante vacío. No quiere decir nada, o puede querer decir todo, una cosa y su contrario. Bueno, digámosle, ¿cómo nos vamos a relacionar con el mundo? ¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? Es lo único que, lo que se está haciendo es lo único que se puede hacer. ¿No podemos hacer algo parecido a lo Noruega? Sería mucho mejor para los argentinos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con el sistema tributario? ¿Qué tipo de educación queremos? Claro, queremos una escuela que enseñe, pero ¿que enseñe qué? ¿Qué cosa queremos que enseñe? Algunos quieren que enseñe solamente cosas que sirven para el mercado. Yo quiero que enseñe cosas que sirvan para ser buen ciudadano también. Hay algunos que dicen que todas esas materias sobrecalifican y distraen, que lo único que hay que enseñar es para ganar plata en el mercado. Bueno, a ver, digámosle que queremos, porque no tenemos las mismas ideas con el PRO.
Pero lo hemos enganchado...
programático. ¿Por qué nos va a votar? Sobre todo después de la experiencia.
Claro, claro,
de estos
claro.
3 años y medio.
Bueno, le agradecemos la conversación. Se ha despertado muy, no sé si tomó un par de shots de café, de ristretto.
De sábados activos.
Muy en planta Tobores.
No, porque ha hablado muy bien, muy claro y muy rápido, expresando un montón de cosas.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los políticos estén dormidos, Alfonso.
Claro, entienden.
La remamos nosotros y usted nos hizo la nota.
Claro, usted se hizo la nota solo. Entonces, la verdad, le agradezco. Me tomé como 5 mates.
Bueno, yo les agradezco a ustedes que me dejen hablar, porque en realidad, cuando uno empieza a hablar de programa, uno va a televisión, tiene la sensación que por la cucaracha le dice cambiarle de tema, cambiarle de tema.
Pero por eso le mete pata ahora. Pero quédese tranquilo que esto no es televisión.
Bueno, me alegro por ustedes.
Le mando un abrazo. Nosotros también. Hasta luego. Raúl. Ricardo.
Ricardo.